Políticas de bioeconomía y agricultura en América Latina. Un análisis crítico. Lidia Esperanza Nieto Gómez. Wilson Sánchez Jiménez. Fernando Panneso. Reinaldo Giraldo Díaz. Fecha recepción, 25 de noviembre de 2016. Fecha aceptación, 20 de abril de 2017. Resumen. La vida de los pueblos latinoamericanos es gestionada por los organismos multilaterales que promueven el capitalismo. En este artículo de investigación se hace un análisis crítico a las políticas bioeconómicas, agrícolas y de alimentación que se están esgrimiendo por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD. Se encontró que los organismos multilaterales desarrollan técnicas de gobierno de la vida como el crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad, el bienestar, el desempleo, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la educación, la productividad, el capital humano, la globalización, el libre mercado, el neoliberalismo, las economías emergentes, los países en desarrollo y que estas técnicas de gobernanza se refuerzan unas a otras. Se concluye que estas políticas distan mucho de las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos. Introducción. Una democracia exige personas emancipadas. No es posible representarse una democracia realizada sino como una sociedad de emancipados. Adorno, 1998, p. 95. La vida de los pueblos latinoamericanos es gestionada por los organismos multilaterales que promueven el capitalismo. La OECD, 2016, presenta los posibles escenarios futuros para la alimentación y la agricultura. Para la formulación de estos contextos, parte de las preguntas será capaz, nuestro sistema alimentario, de alimentar a 9.000 millones de personas sin destruir ecosistemas o la coherencia social. ¿Podrá la producción agrícola mantenerse al día con el aumento acelerado de la demanda, mientras hace frente a importantes e impredecibles retos, como el cambio climático, las enfermedades del ganado, entre otros factores que aumentan los costos de producción? ¿Podrá la agricultura ser un negocio rentable en las próximas décadas, ayudando a las zonas rurales para desarrollar y mantener su papel dentro de economías y medios de subsistencia? Según este organismo multinacional, estas preguntas son el eje para cualquier debate sobre el futuro de los mercados agrícolas y el sistema alimentario. Las preguntas que formula la OECD, y que se constituyen en el eje de la política pública de los países, están orientadas por mezquinos intereses y de entrada señalan rutas equivocadas para la alimentación y la agricultura. Actualmente se produce alimentos para más de 10.000 millones de personas. Los sistemas de producción tradicionales, milenarios, campesinos, permiten disponer de alimentos sin destruir los ecosistemas o la coherencia social. La producción agrícola de los pueblos milenarios del mundo puede alimentar la población humana sin generar perturbaciones en el clima, así lo reconoce la OECD/FAO, 2016, al considerar que los sistemas alimentarios y agrícolas satisfacen una amplia gama de funciones vitales para el bienestar de la humanidad. Las políticas de la OECD para la alimentación y la agricultura buscan agudizar la pobreza, destruir los ecosistemas, provocar enfermedades, promover el monocultivo. Desarrollar el mercado biotecnológico y bioeconómico, OECD, 2009. El sistema agroalimentario hegemónico mundial, para su afirmación y crecimiento debe destruir, vía políticas del Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la OECD, las agriculturas tradicionales. Los desafíos que tienen los pueblos del mundo giran en torno a cómo escapar a estas directrices e imposiciones. A la OECD le interesa el crecimiento económico, OECD, 2016A, OECD, 2016B, OECD/CEPAL/CAF, 2016, OECD/FAO, 2016, OECD, 2009, OECD, 2012, ONU, 2012. Los escenarios que propone, OECD, 2016A, representan los caminos alternativos que los mercados agrícolas deben seguir hasta 2050 para favorecer a unas pocas empresas que ya controlan la producción y comercialización de semillas e insumos. Los escenarios que contempla la OECD no consideran viables las agriculturas tradicionales y la agricultura campesina solo es factible en la medida en que adopte el paquete económico y tecnológico del hegemónico modo de producción de alimentos. La OECD piensa la alimentación como demanda de productos agrícolas, como un negocio. El sistema alimentario hegemónico mundial promovido por la OECD genera pérdida de biodiversidad, erosión genética, detrimento cultural, cambio climático, contaminación, sobreexplotación de la naturaleza, sobrepesca, caza excesiva. Está forjado como negocio, como homogenización de paisajes, como destrucción. La producción agrícola es compatible con la conservación de los ecosistemas, con el aumento de la biodiversidad, con la riqueza genética, con la afirmación de las culturas, pero debe darse por fuera de los marcos de la OECD, de acuerdo con las dinámicas culturales y de valores de los pueblos del mundo. Los modelos que presenta la OECD para la alimentación y la agricultura al año 2050 son económicos y tienen un único fin, a saber, aumentar las ganancias de las empresas que controlan el sistema agroalimentario hegemónico mundial. En este artículo de investigación se hace un análisis crítico y genealógico de las modelaciones económicas de la OECD. Desarrollo. Los escenarios a largo plazo de la OECD, 2016a, para la agricultura y la alimentación complementan otros trabajos relacionados que buscan aumentar los márgenes de ganancia del capital, OECD, 2016a, OECD, 2016b, OECD/CEPAL/CAF, 2016, OECD/FAO, 2016, OECD, 2009, OECD, 2012. Los futuros alternativos que propone la OECD presentan distintos márgenes de ganancia del sistema alimentario hegemónico mundial. Las previsiones y proyecciones de la OECD concitan a los gobiernos y a las empresas a agudizar sus políticas agrarias, las cuales no está de más mencionar, menoscaban las agriculturas tradicionales. La OECD identifica tres amplios y contrastantes escenarios. Su propósito es resaltar las incertidumbres fundamentales que rodean las perspectivas orientadas a la toma de decisiones. Cada uno de ellos representa el futuro potencial de la alimentación y la agricultura 95 mundial en diferentes formas. En el primer escenario, el individual, el crecimiento económico es impulsado por combustibles fósiles, e ilustra un mundo que es impulsado por la soberanía y la autosuficiencia, caracterizado por el fuerte enfoque de las regiones en el crecimiento económico basado en fuentes de energía fósil y tecnologías relacionadas, y el énfasis relativamente mínimo de los gobiernos o de sus ciudadanos sobre cuestiones ambientales o sociales. La cooperación se limita a las alianzas regionales, tanto ad hoc como más durables, y está impulsado por los intereses nacionales en lugar de visiones geopolíticas a largo plazo. Los desarrollos tecnológicos se centran en la extracción de combustibles fósiles. El segundo escenario, denominado de crecimiento sostenible, impulsado por los ciudadanos, retrata un mundo en el que los distintos países presionan para el desarrollo sostenible de sus economías, impulsado principalmente por los cambios en las actitudes de los consumidores y los ciudadanos. La cooperación global es relativamente limitada. Las tecnologías se centran en el ahorro de recursos naturales y la preservación del medio ambiente. En el tercero, el llamado escenario rápido, el crecimiento es impulsado globalmente, representa un mundo que se caracteriza por un fuerte énfasis en la cooperación internacional con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y la prosperidad. Los mercados y las grandes empresas desempeñan un papel clave en el rápido desarrollo económico, mientras que las cuestiones ambientales reciben menos atención por parte de los gobiernos o sus ciudadanos. Las tecnologías se fortalecen, particularmente en las áreas de alimentos, piensos y la producción de energía. La producción mundial de cereales y de carne ha experimentado un crecimiento significativo durante las últimas cuatro décadas, y se espera que este desarrollo continúe hasta 2050 con algunas modificaciones. El aumento de la producción mundial de carne podría desacelerarse significativamente en el escenario sostenible, dado el fuerte movimiento lejos de la proteína animal en la dieta de los consumidores en las sociedades más ricas. Por su parte, el crecimiento de la producción de cereales se puede acelerar en las próximas dos décadas en los escenarios individuales y rápido, gracias a las grandes ganancias de productividad y un fuerte crecimiento de la población. En promedio, en diferentes modelos, la producción de cereales y de carne podría aumentar en un 60% y 70% en 2050 en el escenario rápido y un poco menos en el escenario individual escenario, figura 1. Según la OECD, 2016a, estos promedios ocultan diferencias significativas entre los modelos. La variabilidad a través de los modelos, que se muestra por las líneas punteadas en la figura 1, es de una magnitud similar a la variabilidad a través de los escenarios en este nivel global. Si bien los resultados del modelo que sugiere la OECD, 2016a, para la producción agrícola insinúan una continuación de las tendencias históricas, con algunas modificaciones, la imagen se ve muy diferente para los precios agrícolas. Los precios agrícolas en términos reales han caído en casi un 2% por año en promedio en las cuatro décadas entre 1960 y 2000, pero han aumentado considerablemente en la década de 2000. De acuerdo con los resultados de los tres escenarios, la tendencia histórica de la caída de los precios es poco probable que vuelva a surgir en las próximas décadas. En promedio, a través de los modelos, los precios de los cultivos y otros productos agrícolas no parecen disminuir, sino que permanecen estables o, en el caso del escenario rápido, en particular, con su fuerte crecimiento económico mundial, aumenta hasta 2050, figura 2. En el escenario sostenible, con el abandono de productos de origen animal en la dieta de los consumidores y la consecuente reducida presión sobre los recursos agrícolas, los precios de los cereales pueden caer ligeramente, mientras que la carne y los precios de la carne de rumiantes siguen disminuyendo. Detrás de gran parte de las diferencias de los resultados del modelo están cuatro incertidumbres principales, y, el desarrollo de la demanda de alimentos ya que los ingresos siguen creciendo, 2, la posibilidad técnica y costes de situar tierra adicional en el uso agrícola, 3, el papel y la modelización de la productividad del trabajo en el contexto de las economías en crecimiento, y 4, las perspectivas de las respuestas de productividad mientras los precios agrícolas aumentan. La modelación económica que propone la OECD, 2016a, para los próximos 50 años es reforzada con otros informes, OECD, 2009, en los que plantea un programa de desarrollo económico a nivel global con respecto a la modelación de un mundo bioeconómico, en el cual, se apuesta a tres sectores fundamentales, serán los que dinamicen la economía mundial, la agricultura, la salud y la industria. Figura 1. La producción mundial de cereales, panel izquierdo, y de carne, panel derecho, históricos y perspectivas por escenario. Fuente, OECD, 2016a. Figura 2. Los precios mundiales reales al productor de los productos agrícolas, históricos y perspectivas por escenario. Fuente, OECD, 2016a. Para tal efecto, elabora una serie de políticas que permitan su apalancamiento y sostenibilidad. Con relación a la agricultura, los expertos de la OECD, 2009, consideran que la biotecnología propiciará un cambio sustancial en la producción de nuevas variedades de plantas y de animales, con la aplicación de tecnologías acordes a los cambios climáticos que se vienen operando en las distintas regiones del planeta. Para tal fin se aspira a promover centros de investigación y empresas, que promuevan e impulsen estas políticas en los países. En el campo de la salud aspiran estos expertos a desarrollar programas de regulación, investigación y toda clase de información médica que permita llevar a cabo un seguimiento de las poblaciones. A nivel del sector de la industria aspiran a una mayor homogeneización de normas internacionales, un patrón único con el fin de determinar costos de producción, rentabilidades, mercados y una apreciación más exacta del ciclo de vida reproductiva, que posibiliten la sostenibilidad de los ciclos productivos. Estos propósitos le otorgan un papel importante a la investigación en biocombustibles. La OECD, 2009, proyecta sacar la economía mundial del pantano en que la metieron sus creadores y epígonos del modelo económico neoliberal. Pero, resulta paradójico, que lo intenta manteniendo incólumes las bases ideológicas y políticas en las cuales se inspiró. Se persiste en la idea de que el crecimiento económico trae aparejado mejor distribución y mayor igualdad. Los problemas que se pretenden resolver no son nuevos, por el contrario, han alcanzado dimensiones alarmantes, como es, justamente, el cambio climático que amenaza con la extinción de muchas de las formas de vida en este planeta a causa de las prácticas antrópicas letales de este modo de producción. La biotecnología es una respuesta que sigue inmersa en la ideología del crecimiento, la productividad, la competitividad y la rentabilidad, esquema que no ha podido ser superado por los teóricos del capitalismo. El agotamiento de los recursos naturales, la reducción de la vida en los mares y ríos son la muestra más elocuente de este holocausto que ha creado tales prácticas productivas. El daño causado por las grandes empresas agrotóxicas ha sido de proporciones inmensas, suelos empobrecidos, destrucción de los nichos de agua dulce, deforestación a gran escala, megaempresas en los países desarrollados emitiendo toneladas de gases tóxicos, los ríos convertidos en verdaderas letrinas, que luego descansan en los mares con consecuencias catastróficas. Sí, la vida languidece por este pequeño arrabal cósmico a pasos agigantados, y esto no parece preocupar a los dueños de los negocios y a toda su estirpe de mercachifles. Primero están los negocios, de cómo van a repartirse el mercado que, supuestamente, florecerá con la aplicación de la biotecnología, en la agricultura, la industria y la salud. Al mismo tiempo que promueven conjurar unas cosas, abren, por otro lado, un boquete que, finalmente, les estala en sus propios países. Un mar de contradicciones y unas soluciones espurias que no logran domeñar las fuerzas que ellos mismos han creado, conducen a nuevos conflictos a nivel mundial. El empleo, cada vez más pierde peso, a consecuencia de las innovaciones tecnológicas, la pseudotecnociencia, de lo único que se ha preocupado es de minimizar los costos laborales, para aumentar los beneficios más allá con acento de la tasa normal promedio estimada. Hoy, buena parte de la fuerza laboral ha tenido que dedicarse a la informalidad, al trabajo a domicilio y a destajo, con contratos que no reconocen ninguna prestación laboral 97, OECD, 2017. Todo esto está empujado por la competencia, por la sobrevivencia de los capitales, porque nadie quiere ver reducidas sus fortunas, y allí no hay políticas que valgan, así provengan de sus propios directores de su sistema. La competencia arrecia como una fuerza infernal, incontenible, la conquista de mercados y la búsqueda de mayores rentabilidades enloquecieron al capitalismo hace rato y que, lleva a la devastación más monstruosa en la historia de la humanidad. La OCDE, 2009, no tiene el recato o la reserva de lo que busca con esta programación a que aspira esta organización con el discurso de la biotecnología. Más ventajas económicas. Y sigue la interrogación, ¿para quién o quiénes? Bueno, eso ya se sabe, es para las grandes empresas, que son las que se repartirían este suntuoso mercado. Y allí quedan en sus platas y, todo ese discurso gaseoso y altisonante, queda reducido a lo que es, más y mejores negocios que oxigenen la vida de su sistema. La vida es gestionada para favorecer la ampliación de los márgenes de ganancia del capital y su acumulación en pocas manos. La supervivencia de la agricultura de los pueblos latinoamericanos y de las comunidades mismas es posible si trasciende los condicionamientos de la OECD. Al mismo tiempo, este mismo organismo en uno de los puntos centrales de su exposición sostiene crear un diálogo continuo entre gobiernos, ciudadanos y empresas. Pareciera que ellos buscaran concertar y dialogar con estos actores, pero la realidad ha sido otra, la concertación se da es con las élites que gobiernan y gestionan la vida de los demás. A lo sumo se reúnen los siete países o potencias, para determinar y decidir qué se debe hacer o qué no se debe hacer. El diálogo se reduce entre los dueños de los grandes capitales y sus gobiernos, y ahí termina la democracia. Esto mismo sucede en el terreno económico, son los empresarios los que planean, deliberan y deciden sobre los nuevos productos, marcas, diseño, paquetes tecnológicos, entre otras. Y los consumidores quedan supeditados a lo que estos decidan. Como lo señala Castoriadis, 2002, es el mismo régimen el que decide respecto de qué es un producto y de qué manera este producto será evaluado, así como decide cuáles serán los costos y cuál será el valor de estos. Es, en las mesas de trabajo en los grandes casinos donde se diseña, que se produce, que se vende y a qué precio. Allí no se discute lo útil o no para la vida de estos productos o de las consecuencias que estos tengan para la naturaleza, no importan de qué lugares remotos tengan que extraer las materias primas y de los desastres que esta explotación deje a su paso. Esta es la pomposa racionalidad económica del capitalismo de la cual beben estos organismos multilaterales, como la OCDE. En los pueblos la democracia se juega de otra manera. Se delibera, se discute y se decide qué producir, para qué producir, con qué tecnología producir. Los pueblos desploman, por decirlo menos, la pseudo-democracia del capital y su pseudo-racionalidad económica, pues, al existir una comunidad deliberante y con capacidad de decidir, las comunidades trazan cuáles son las necesidades humanas y no humanas en materia de producción de bienes y servicios, además, y quizá lo más importante, velar por que las prácticas económicas no destruyan, no contaminen, los otros ecosistemas de vida. Ciertamente, las preguntas son muchas en este campo, pero, para dejar un sentido profundo de lo que es la democracia en lo económico, hay que preguntarse qué democracia. ¿Cuál democracia? ¿Para qué la democracia? Estas preguntas y otras que surjan de las comunidades latinoamericanas habría que hacerles a estos organismos pretenciosos de querer planificar, organizar y decidir por millones de pobladores urbanos y rurales. Este no es el diálogo que pretende la OCDE con los pueblos del mundo. El diálogo de los organismos multilaterales es el del aparato militar, estatal y científico que defiende sus grandes intereses económicos, políticos y del dominio de los mercados. Basados en los viejos postulados desde la economía clásica y neoclásica y de los nuevos maquillajes a estas, entendemos que la institución social por los organismos multilaterales creada no puede existir si no asegura su existencia, su reproducción. Para tal fin, no solo recurre a los medios coercitivos, de fuerza, con nuevos dispositivos militares para sofocar las rebeliones que se cuajan por doquier, sino que necesita de otros medios más sutiles, pero efectivos, para calmar la desesperación social que han incubado. Tales medios son fabricaciones que apuntan a inocular la psiquis humana, hacer creíble su institución, vender por doquier las proezas de su pseudo-tecnociencia y tener un sujeto del tamaño de su sociedad. Se trata, nada más y nada menos, que fabricar el tipo antropológico que requiere para asegurar su reproducción social, de ahí se deriva ese conformismo y el ascenso de la insignificancia generalizados que hoy podemos apreciar en inmensas capas de la población, presas y encarceladas en los nuevos templos del consumismo. El crecimiento económico no será suficiente para mitigar las profundas desigualdades que el capitalismo ha engendrado. No obstante, el rápido crecimiento que han mostrado las economías emergentes como China e India, y el resto de estas economías, no les alcanzará para suplir y cerrar los abismos de las desigualdades y de las pobrezas en que están sumidos estos estados. Las perspectivas de la OECD contrastan con los análisis de investigadores como Piketty, 2014, que señalan que las desigualdades en cerca de un siglo de existencia del capitalismo han aumentado, el ingreso per cápita se ha reducido ostensiblemente y la pobreza ha corrido pierna arriba, capaz de crear una pandemia social de grandes proporciones. El recetario de los organismos multilaterales sigue siendo el mismo que produce los males que padece la sociedad del capital, más reformas estructurales, más políticas fiscales, más reformas ambiciosas al mercado, más crecimiento de la productividad, y mayor participación de la fuerza laboral con miras a incrementar el PIB, etc. Se sigue en la misma perspectiva de antaño, estas fórmulas no son nuevas, ya en el pasado fueron puestas en práctica y fracasaron estruendosamente, y con estas mismas recetas el capitalismo se ha debatido en profundas crisis económica y social, ellos han aplicado diversas variantes, desde la economía de la mano invisible de Smith, el neoclasicismo, el keynesianismo, el monetarismo, hasta la última versión remozada del neoliberalismo, que no es más que una vuelta al pasado. Sin embargo, los problemas siguen ahí, carcomiéndola, y echando mano, en la mayoría de veces, a la fuerza. La cuestión ambiental, la pobreza y las injusticias de todo tipo, las resolverá el capitalismo mediante golpes de fuerza, de manera violenta, o, los trabajadores del mundo, por fin, le dicen no más al capitalismo. No sabemos qué sociedad emergerá de esta conflagración, ni tampoco hay recetas terminadas, definitivas, que esta es la sociedad que queremos. De nuevo hay que volver a preguntarnos, ¿es el socialismo? ¿Cuál socialismo? ¿Qué socialismo? ¿Para qué queremos la democracia? ¿Para hacer qué? Y aquí viene la sentencia del gran filósofo de la imaginación radical, Castoriadis, 2002 en Una democracia, el pueblo puede hacer cualquier cosa y debe saber que no debe hacer cualquier cosa. Conclusión. Los escenarios que construye la OECD y sobre los cuales hace sus apuestas y traza políticas para los estados no consideran la posibilidad de que los pueblos del mundo puedan generar cambios y transformaciones radicales en los patrones de acumulación del capital corporativo.